Bueno, buenos días, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Y encontramos una oración aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 3. Pero otras cosas, la oración. Tiene unas pautas, unas connotaciones. El título de esta oración es ¿cómo orar a Dios? ¿Cómo orar a Dios? La oración se compone básicamente de cinco elementos. Esos cinco elementos son alabanza, dar gracias a Dios por todo, confesar nuestros pecados, no en un confesatorio donde está un hombre, no, confesar nuestros pecados a Dios, interceder unos por otros, intercesión, y por último es petición. Quiere decir que tiene cinco elementos la oración.
Amén.
Y dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 3, damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis para con todos los santos, a causa de la esperanza que vos es guardada en los cielos, la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, pero también ha pasado por todo el mundo y fructifica y crece, pero también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pero también habéis aprendido de Epafra, consiervo amado nuestro, el cual es por vosotros fiel ministro de Cristo, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Oramos. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. En esta oración, Pablo refleja el entusiasmo caluroso de orar por aquellos por quienes están a su cargo. Dice el versículo 3, damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. ¿Por quiénes ora Pablo? Por los que están a cargo de Pablo. Por los que están a su cargo. Y esta oración ofrece una valiosa norma para guiar la vida de oración del creyente. La oración de Pablo ofrece para usted y para mí una valiosa norma para guiar la vida de oración de todo creyente. Por eso él dice, damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre.
Amén.
En todo por los cristianos.
Así es.
Por eso el cristiano, escuchen bien, no puede ser egoísta, hermano. Hay que orar uno por otro.
Amén.
Esa es la forma como podemos mantenernos, Señor, firme en el Señor Jesucristo.
Amén, amén. Así es.
Y la primera rogativa de esta oración usted la encuentra en el versículo 9, hermano. Dice, por lo cual también nosotros, está hablando de un compañero, posiblemente Timoteo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire lo que Pablo pide. Pablo no pide otra cosa. Dinero, trabajo, él no pide eso. Él pide al cristiano, le pide que conozca la voluntad de Dios. Porque es que nosotros no y que seamos llenos de un entendimiento espiritual. Que entendamos las cosas espirituales. Esto es lo que el Pablo pide. Llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría y entendimiento espiritual. Mire, hermano, esta sabiduría usted no la consigue en la valle. Esta sabiduría usted no la consigue en la Santiago ni en la Libre. Usted no la consigue en la Garden, en ninguna parte.
Así es, hermano. Así es.
Usted la consigue arrodillado, hermano, y leyendo la palabra. Y de esa forma usted consigue esa sabiduría.
Así es, hermano. Uy. Yes.
Seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Este conocimiento está centralizado en la voluntad de Dios. Lo que hace la diferencia, hermano, de todo conocimiento. El conocimiento de Dios diferencia todos los conocimientos. Ejercicio de la oración, hermano. Versículo 10, hermano. La segunda rogativa la encontramos en el resultado. Dice el versículo 10: para que andéis como es digno del Señor. Escuchen bien. Del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Amén.
Esto usted lo consigue aquí en el resultado práctico. Para que andéis, mire cómo anda. Usted y yo miremos cómo andamos. Si andamos practicando la palabra de Dios, las cosas espirituales, andamos o andamos caminando, porque andamos caminando solamente. El conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, para que andéis como es digno del Señor. Y aquí manifiesta un noble ideal de la vida cristiana. El noble ideal de la vida cristiana es la actitud del cristiano hacia Dios. Implica completa voluntad y sumisión a los propósitos divinos. Aquí no hay lugar para el yo. Aquí no hay lugar para eso, hermano. Y como resultado de entrega a la voluntad de Dios, dos resultados. Esos dos resultados es llevar fruto de la vida cristiana. Llevar frutos constantemente y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, hermanos, si nosotros no conocemos a Dios, no conocemos la voluntad de Dios, la verdad es que vamos a vivir navegando siempre en la vida cristiana, navegando, navegando, entienda, hermanos. Así como flotan los barcos. No hay otra forma. Conocer a Dios es entrar en sus planes, en sus propósitos. Fructificando, andando en el mundo, llevando frutos, hermano. Y creciendo en la palabra de Dios. No hay otra forma, hermano. ¿Amén?
Sí, amén.
Las buenas obras son los medios por los cuales otros pueden ver los frutos de la vida cristiana. Mire, cuando usted anda haciendo buenas obras, entonces otros pueden llegar a los caminos de Cristo. Sus buenas obras son los frutos. No es que por obra la gente se va a salvar, pero a través de las obras es parte de la vida cristiana. La tercera petición pide fortaleza espiritual, pide el apóstol. Y el versículo 11 dice, corroborado de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Lo que indica, hermano, imposibilidad a su mano. Sin la fuerza, sin el poder de Dios, el cristiano no puede hacer absolutamente nada. Y Pablo lo dice aquí, corroborado de toda fortaleza. O sea, fortalecido el cristiano puede andar en este mundo. Dice, conforme a la potencia de su gloria. Con toda paciencia y longanimidad con gozo. Ser humano es imposible sin el poder de Dios hacer buenas obras. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Sin el poder de Dios, el ser humano es imposible hacer buenas obras. Esta doble expresión enseña que el poder de Dios es un efecto de su gloria. Quiere decir que vamos a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un balón en los pies de Justo Emilio, el balón, un balón, no vale igual que vale en los pies de Messi o de Cristiano Ronaldo.
Sí.
El cristiano sin Cristo, sin el poder de Dios, no es nada, absolutamente nada. Y Dios es el que le da el valor, Dios es el que lo pesa, lo coloca en un peso de su gloria. Él es el que nos da el valor. Y miren algo, hermanos, que da este versículo. Aunque el hombre no puede ver a Dios y vivir, pero sí puede ver su poder y compartirlo.
Amén.
Usted no puede ver a Dios físicamente y vivir. Usted no lo puede ver. Pero usted puede ver el poder de Dios a través de la palabra y poder compartir ese poder. Usted con la palabra de Dios puede hablarle a cualquiera sin temor. Siempre usted lo hace con toda la seguridad de que usted tiene el respaldo de Dios.
Amén.
Este poder usted no lo va a ver en maravillas y lo va a ver en espectaculares cosas. Este poder usted lo va a ver en paciencia, en longanimidad y en gozo. Ahí es que usted va a ver el poder de Dios. Cuando usted está pasando por las pruebas, cuando usted está pasando por situaciones adversas, entonces lo que compartí ahora con el hermano Luis Fernando, la paciencia nos da esa esperanza de gozar en las tribulaciones.
Amén.
Con gozo. Amén.
Amén. Amén.
Voy a ir a Colosenses capítulo 4, hermano. Colosenses capítulo 4. Esta epístola comenzó con una oración constante en favor de ellos. Ahora Pablo pide concluyentemente, pidiendo la oración constante a favor de él. Colosenses capítulo 4. Gracias, hermano. Primero Pablo comenzó pidiendo oración a favor de los colosenses. Ahora él pide una oración a favor de él. Y miren lo que dice. Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con hacimiento de qué?
De
gracias. Perseverad en la oración. Manténgase firme, constante, en lo que nos hemos mantenido, en la gracia de Dios hasta la muerte. Dice Pablo ahí, perseverar en la oración, velando en ella con hacimiento de gracia. Y miren lo que Pablo pide. El pedido es, versículo 3, orando justamente también por nosotros. O sea que Pablo está pidiendo por él, por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para que hablemos el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Entonces Pablo está diciendo, mire, oren por mí, ¿sí?, para que Dios me abra la puerta de la palabra.
Sí.
Voy a ir un momento a Corintios. Miremos esta imagen de lo que está diciendo Pablo aquí. Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16. Versículo 9, hermano. Primera de Corintios 16. Porque se me ha abierto puerta, dice el apóstol. Se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos adversarios hay. Quiere decir que Pablo lo que está pidiendo en Colosenses es que oren por él, porque para que Dios le dé la forma de hablar, porque en el mundo, en las calles, usted se va a encontrar con muchos adversarios, entre ellos los testigos de Jehová, entre ellos los mormones,
sí,
tantas religiones que usted se va a encontrar, ¿cierto? Y van a ser los adversarios en contra de la palabra. Entonces por eso Pablo está hablando aquí en Colosenses capítulo 4, dice versículo 3, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra las puertas de la palabra para que hablemos el misterio.
Ajá.
Misterio de Cristo. El versículo 4, hermano, dice algo muy importante. A fin de que le manifesté cómo me conviene hablar. Escuchen bien, hermano. Es muy difícil, es muy, digamos, usted se le abra una puerta, que Dios le abra una puerta, y usted y yo no sepamos cómo hablar. Es muy, pero muy difícil que Dios le abra una puerta y usted y yo no sepamos cómo hablar.
Sí.
Por eso Pablo dice ahí muy claro esto: a fin de que me manifieste cómo me conviene hablar. El problema del cristiano es que se enfoca en cosas que no convienen, en cosas que no tienen importancia. Y lo único que el cristiano tiene que hacer cuando se le abre una puerta es hablar del misterio de Cristo. No es más, hermano. Usted no tiene que ir a investigar cómo vive esa persona. Usted no tiene que ir a averiguar si vive bien o vive mal. O decirle que yo sé mucho más que usted, yo soy mucho más cristiano que usted.
Amén.
Soy un santo. Ustedes son unos pecadores. No. Eso no es.
Así es.
¿Entienden, hermanos?
Amén.
Por eso los llevé a Corintios, porque Pablo dice: hay muchos adversarios. Hay que tener claridad de palabra y convicción de hablar. Hay muchas oportunidades que se pierden por no hablar bien y claro. No tenemos que ir a pelear con ellos. No tenemos que ir a decirle: mire, es que su religión no es. No tenemos que ir a eso. Tenemos que irle a hablar del misterio, porque la puerta está abierta, hermano. Y es difícil que se le abra esa puerta y usted no sepa cómo hablarle a esa persona. Va a terminar, hermano. Corta esta enseñanza. Dice ahí Colosenses capítulo 1 y el versículo 12. Dando gracias al Padre que nos hizo idóneo para participar en la herencia de los santos en luz. Hermano, no queda otra alternativa que darle gracias a Dios que nos ha adecuado para recibir esta herencia. El mundo vive en oscuridad, pero los creyentes, sin ninguna duda, vivimos en esperanza. Dice ahí muy claro: dando gracias al Padre que nos hizo idóneo para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención por su sangre, remisión de pecado. Démosle gracias a Dios por eso.
Amén.
Porque si el mundo vive en tiniebla, usted y yo tenemos una esperanza.
Amén.
Amén. Que el Señor los bendiga, hermano. Esa es la enseñanza. Y yo creo, hermanos, que esto es parte de lo que la iglesia tiene que comenzar a expresar, hermano. Porque es que si nosotros vamos a comenzar a trabajar, tenemos que saber que cuando se nos abra una puerta, tenemos que ir a hablarles únicamente a la gente de las cosas que Dios ha hecho en nosotros y el misterio de la gloria de Jesucristo.
Amén.
Amén. Bueno, oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que me has dado, Señor, de poder estar aquí. Oh, Señor, gracias por darme la salud física. Estaba un poco atado de salud, pero te doy gracias porque me permite, Dios, estar aquí en este lugar predicando tu palabra. Señor, bendice la prédica, que llegue a los corazones de mis hermanos, que podamos, Señor, ponerla en práctica, poder vivir, Señor, bajo la voluntad suya. Muchas gracias por lo que vas a hacer. Te doy la honra y la gloria a ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.